Espera, porque no sé. Ah, bueno, 9 de la mañana, 41 minutos. ¿Estás ahí, no, Mati? ¿O te
Vamos,
fuiste?
feudales,
Porque tengo un
claro que
quilombo
sí.
de ventanas abiertas en la máquina que no veo absolutamente nada.
Claro, sí, aquí estamos, por
Bueno,
supuesto.
estaba mirando
Hay
las expensas del departamento. Y
muchas.
ahí ya me.
Sí,
¿Hay
digo, hay
qué?
varias informaciones, noticias de último minuto, ¿eh? En un ratito hacemos un repaso y actualizamos, porque parece que el viernes es viernes de escribir los diarios del fin de semana o de marcar los diarios del fin de semana. Pero bueno, vos repasaste recién algunas, viste lo de la indagatoria de Macri, digamos, la prohibición de
Sí.
salir del país.
Sí.
Están haciendo un anuncio en este momento en Casa Rosada de una compra de vacunas muy fuerte, así que en un ratito lo
¿Pero
actualizamos.
de qué marca? ¿Otra
Pfizer.
vacuna?
Pfizer,
Ah,
aparentemente son
Pfizer.
Pfizer y Moderna. Ahora te digo, porque estás transcurriendo en este momento en vivo, pero me hablaban recién, off the record, de casi 20
Sí.
millones.
Pero 20 millones eran las que habían comprado antes, o sea, eran
Bueno,
las que
por
había
eso.
comprado Bisotti que decía que llegaba hasta diciembre,
Claro, por
¿o
eso,
no?
sí. Bueno,
¿20 millones más?
sumale, sí.
Ah, mira, mira,
Parece que es un
bueno, será
acuerdo
para
fuerte.
la segunda etapa de vacunación, yo supongo, porque todo lo que hablo con infectólogos siempre me dicen que va a haber como un reajuste de vacunas, ¿no? En algún momento, por sobre todas las cosas, ya se está cumpliendo un año prácticamente de los primeros que se vacunaron, ¿no? Entonces va a haber que prestar atención a eso. Esperemos que esto sea importante. Pfizer y Moderna, 20 millones de cada una, son 40 millones de vacunas.
Ahí tenés.
Bueno, vamos a charlar un poco con Daniel Lipovetsky. Daniel es diputado provincial de Juntos por el Cambio. A ver si no me dice que soy oficialista, porque todos los de Juntos por el Cambio me dicen que soy oficialista y la verdad me está enojando. Balance de las PASO y perspectivas para noviembre. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo anda?
Hola Marcela, Matías, buen día, ¿cómo andan? Hola
Bien, acá
Dani.
andamos. ¿Por qué no le gusta a la gente de Juntos por el Cambio que le digan cosas que por ahí son críticas con respecto a, y uno tiene que ser de un partido en particular o estar en la oposición porque lo dice? ¿Por qué pasa
No,
eso?
no sé, no he estado en esas conversaciones, pero no es mi caso. La verdad que siempre
Bueno,
he sido un hombre
agradezco, agradezco.
de diálogo y de búsqueda de los consensos, tanto cuando me tocó ser diputado oficialista, como fue cuando fui diputado nacional hasta el 2019, y ahora, por supuesto, desde el diputado de la oposición en la legislatura bonaerense. Creo que ese es el camino y respetar, por supuesto, las posiciones de cada uno, y ni hablar de, por supuesto, de los periodistas, de las personas de la comunicación, ¿no? Por supuesto, con más razón.
Daniel, bueno, se viene la campaña, ¿no? Empieza la campaña en el día de hoy, hay un mes y medio, camino hacia lo que es el 14 de noviembre. ¿Cómo ve, bueno, el resultado de las PASO, definitivo, son 300 y pico de 1000 votos en la provincia de Buenos Aires, superadores del Frente de Todos? ¿Cómo piensan que va a evolucionar eso? A ver.
Bueno, mira, creo que hicimos una gran elección que se debió a varios factores, ¿no? En primer lugar, que de alguna manera juntos logró canalizar el enojo de mucha gente por varios motivos, con el enojo de mucha gente con el gobierno, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la situación de la economía, que realmente es muy mala, y en la provincia de Buenos Aires ni hablar, donde tuvimos un gobernador que de alguna manera extendió la cuarentena casi inexplicablemente, con actividades, restringiendo actividades hasta muy, muy avanzado el año 2020. Recordemos a la gente que hasta octubre del año pasado los chicos en la provincia de Buenos Aires no podían salir de sus casas, salvo para acompañar a sus papás a hacer una compra. Cuando ya todo el mundo no cumplía la cuarentena, los chicos normativamente tenían prohibido salir de sus casas, un verdadero despropósito. O prohibió el gobernador, mantuvo la restricción de la construcción privada hasta octubre, cuando ya había habilitado la obra pública en julio, una contradicción inexplicable que de alguna manera tuvo una repercusión enorme en la provincia, donde la construcción es una actividad que genera muchos puestos de empleo. Por lo tanto, desde ahí hay una situación muy complicada. Después de la seguridad, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos en nuestra ciudad de La Plata, donde realmente tenemos hoy una ciudad prácticamente liberada, con situaciones de inseguridad gravísimas, con los platenses hartos de esta situación, movilizándose con marchas prácticamente todas las semanas, y creo que también es un factor que fue determinante. Y después, por supuesto, el intento de obtener un rédito político de la vacunación, ¿no? Gente inscribiéndose pidiendo que se inscriban en unidades básicas, o bueno, lo que vimos del vacunatorio VIP, todo ese tipo de situaciones, creo que genera un enojo muy grande de la gente, y creo que juntos logró canalizarlo, sobre todo porque hicimos un gran esfuerzo para tener una muy buena PASO con dos muy buenos dirigentes, y además, por supuesto, haber logrado llegar unidos y fortalecidos y ampliados a ese escenario. Para noviembre creo que se va a dar un escenario parecido, ¿no? Me parece que el enojo de la gente no va a cambiar, y me parece que en ese marco seguramente vamos a hacer una gran elección también en noviembre, ¿no?
El tema es que muchos votos quedaron sueltos porque hay a nivel nacional un 32% de personas que no concurrieron. Es la elección paso con menos asistencia de la gente por temores, etcétera, lo que fuere. Digo, y hay una gravitación de un montón de pequeños espacios que van a llevar un número, qué sé yo, otro 5%, 6%, no le hice el cálculo realmente. Lo estoy haciendo así a ojo porque son espacios que tenían muy bajo promedio. Pero digo, entre todos llegarán, estamos hablando de un 37%. ¿Ustedes creen igual que eso va a gravitar en favor de ustedes?
Yo creo que va a ser un resultado bastante similar al de las PASO. Me da la impresión de que, por supuesto, la gente que nos fue a votar, no es que son todos de un espacio político, te diría más. En ese marco, me parece que la gente se va a repartir en este mismo proceso. Va a haber lugares donde creo que vamos a hacer una mejor elección y en otros que en las PASO y en otras seguramente que no. El centro de todos se podrá recuperar, pero eso me parece que va a dar de alguna manera
en el año. Daniel, a ustedes les pasó en el 2019, pues yo ya pasa tan rápido el tiempo. Ustedes de la elección de las PASO de junio a lo que fue octubre, se recuperó mucho el espacio de Juntos por el Cambio en aquel entonces.
Sí, sí, recuperamos prácticamente nueve puntos entre una elección y la otra. Son elecciones distintas, nada es comparable con otra. No es una elección ejecutiva, esto es una elección legislativa. Creo que acá la clave es que es lo que nosotros venimos sosteniendo y, digamos, y de alguna manera fundamentando, que es que se discuten los equilibrios parlamentarios, tanto en el Congreso Nacional como también en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y es tan importante ese equilibrio para evitar, por ejemplo, que avancen proyectos como el que presentó el día de ayer el diputado nacional Norte Arena de Jujuy, planteando la nacionalización de los depósitos de la gente, ¿no?
Sí,
me parece que en ese marco es necesario tener un equilibrio parlamentario, y me parece que eso es lo que de alguna manera se debate en noviembre, que es la elección que vale, ¿no? Las PASO fue la elección donde se determinaron ya los candidatos. Ahora en noviembre hay que ratificar lo que se hizo en septiembre, ¿no?
Ahora, en general se empiezan a levantar las banderas de fraude, etcétera, etcétera. ¿Realmente tienen miedo de que haya fraude? Porque este comité que fue creado, ¿no? Uno recuerda otras ocasiones que también se habló de fraude, y ahora hay un comité. ¿Por qué eso? ¿Creen que realmente puede haber fraude?
El sistema electoral tiene siempre falible, digamos, y hemos tenido varios casos. Acá, más que miedo, lo que hay que hacer es ocuparse. Y ocuparse significa fiscalizar bien. Por eso ayer lanzamos una campaña de fiscalización. Hay que trabajar mucho en la fiscalización. Todavía se siguen cometiendo errores en el recuento, pues es muy manual y depende de mucho de la competencia de los presidentes de mesa y de los fiscales. Y se ve muchas veces planillas mal hechas, un montón de cosas que después pueden alterar un resultado. En ese marco, me parece que lo mejor que puede hacer un espacio político...
Pero eso no sería fraude, eso serían errores de los dirigentes, de las personas que concurren a cubrir los cargos de fiscales o presidente de mesa. Fraude es que realmente el gobierno nacional meta boletas que no están adentro, o a algunos encargados, o los presidentes. Eso es fraude.
Sí, por supuesto, no, por eso te digo, lo que hay que hacer, el sistema es infalible, no es infalible, y por lo tanto lo que hay que hacer es ocuparse. Si después hubo los errores del sistema fueron, digamos, intencionales o no, bueno, eso es otra historia. Mientras tanto, nosotros tenemos que trabajar para que no haya esos errores y asegurar que lo que vota la gente se vea reflejado en los resultados.
Mati.
Daniel, ¿cómo estás? Soy Mati Lojo.
Hola, Matías.
Bien. El otro día se le armó un lío a Tetaz, no sé si se metió solo o qué, con el tema de... Se metió solo, ¿no? Con el tema de que Macri no es el líder de Juntos. ¿Quién es el líder? ¿Macri es líder de Juntos?
Sí, sí, es uno de los líderes, sin lugar a dudas. ¿Cómo no lo va a hacer si es el fundador del espacio, de uno de los espacios más importantes, sino más importante, de los más importantes, para no ser los genios radicales? De lo más importante de Juntos, de Cambiemos, que es el PRO. Por lo tanto, está claro que además es un expresidente. Por lo tanto, desde ahí es uno de los líderes. Ahora, en este proceso, de alguna manera, de ampliación y de consolidación de nuestra coalición y de nuestra fuerza, han surgido nuevos dirigentes que también quieren ser líderes, y me parece bien, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, bueno, hay varios.
¿Le disputan ese liderazgo?
No, mira, yo creo que no es momento de tener un liderazgo único. porque por supuesto estamos en la oposición y en ese marco y no tenemos definido todavía quién va a ser nuestro candidato a presidente. Por lo tanto, me parece que está bien que tengamos varios líderes y eso nos hace...
Y no entorpece un poco situaciones como las que se les daba al kirchnerismo hasta el día de hoy, que ahora empieza que también a pasarle al espacio, que son por ejemplo estas causas judiciales como la que salta hoy, a donde aparece ya citada indagatoria, que no puede salir del país, investigaciones y escuchas, en lo que tiene que ver con espionaje, digamos, que es algo que también parece reiterativo en la figura del expresidente. ¿No entorpece?
No creo. Son temas que tiene que investigar la justicia, como también está investigada, seriamente investigada también la actual vicepresidenta. Me parece que son temas que debe resolver la justicia. Y me parece que es el ámbito, sobre todo cuando uno tiene, lamentablemente en la Argentina lo hemos visto mucho, cuando uno tiene una responsabilidad tan alta como ser presidente de la nación, después suelen aparecer este tipo de investigaciones, que la justicia tendrá que determinar si son reales o no. El kirchnerismo, de alguna manera, argumenta que es el lofer. Bueno, yo creo que no lo es y que en definitiva es los jueces son los que deben determinarlo.
Me parece pero que armar pregunto, todo un... perdón, no es que lo moleste mientras está hablando, pero me pregunto cómo gravita dentro de un espacio el hecho de que el creador, porque en verdad que es el creador de Juntos por el Cambio, más allá de que sea el líder del PRO, digo, cómo gravita en cierta manera que esa persona, al igual que le pasó a Cristina, ¿no?, esté cuestionada por la justicia.
Yo creo que en definitiva nosotros queremos una justicia y por lo tanto hoy por hoy es una investigación, no hay ninguna resolución. Cuando la justicia termine se verá. Hoy por hoy creemos que de alguna manera hay que dejar que usted investigue. No vamos a armar toda una victimización política del expresidente Mauricio como hizo en su momento Cristina. Me parece que el camino es dejar que la justicia investigue. Mientras tanto, para nosotros sigue siendo una figura importantísima.
No cabe la posibilidad de que haya una persecución contra Macri.
No lo sé, veremos. La verdad que la causa no la vi. A mí me parece que en definitiva suena extraño que en el medio de la campaña electoral aparezca esto, pero bueno, démosle la derecha que puede ser justamente el avance de la causa judicial. Nos extraña, pero por supuesto que hay que ser cautos, porque si nosotros sostenemos que no hay lofer y que decimos que no se puede decir que hay lofer para un lado y no lofer para el otro, para ser coherentes, digamos que en este marco hay que decir que la justicia investigue. Nos gustaría que también tenga la misma posición el actual oficialismo con respecto a las investigaciones que tiene la vicepresidenta, ¿no?
Sí, no cabe la menor duda que es un reclamo de la población en general, ¿no? Igual en el caso de Cristina lo que no se puede negar es que siempre se presentó, siempre estuvo sujeta a derecho. Esta es una realidad. No pasa lo mismo con Pepín Rodríguez.
Es lo que corresponde, es un presentarse a la justicia, sin ninguna duda, sí.
Claro, bueno. Lo que le quería preguntar es, en el caso de la causa del correo, ¿la va a tomar la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Esto es un título que acabo de leer, no sé en cuál de todos los diarios, después ahondaré en la noticia. Pero ¿va a tomar partido en esto del tema del correo? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque en realidad, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el reino del PRO.
No es un reino, perdón. La Ciudad de Buenos Aires.
Sí, usted lo sabe perfectamente.
Son términos que no están bien, porque en definitiva la gente elige con su voto y creo que si ha votado a jefe de gobierno de nuestro espacio político.
Lo digo, ¿sabe desde qué lugar lo digo? Desde que las asambleas no son vinculantes.
Muy buena la ciudad y la ciudad se ha transformado y es un modelo para tratar de imitar en otras ciudades de gestión.
¿Puedo? Sí. ¿Me deja?
Sí, Marcelo.
¿Me deja? Sí. Soy ciudadana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amo esta ciudad profundamente. Están pasando cosas que no están buenas y realmente tiene que ver con lo edilicio, y usted lo sabe, y las asambleas no son vinculantes y la mayoría la tiene el oficialismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no se puede, no nos escuchan y no se habla y hay que estar haciendo todo el tiempo reclamos judiciales como el que hizo Alejandro Amor hace muy poco tiempo por el monasterio de Siena ahí en la calle Córdoba. Digo, hay una serie de cuestiones que están sucediendo que no están buenas. Digo, por eso digo el reino del PRO y lo digo, pero no peyorativamente, digo, para que se den cuenta realmente que no está bueno.
Bueno, seguramente hay muchas cosas para corregir, pero si vamos al tema, a lo que nos preocupa de gestión, te diría que la provincia de Buenos Aires tiene problemas gravísimos. Ni siquiera sabemos
en qué resultado. Sí, pero yo no hago cuadros comparativos.
Sí, porque si no, tendríamos que decir, bueno, el reino de Kicillof, y la verdad que no es un buen término. Pero dejémoslo, no importa, no, no, no es el punto. De todas maneras, vos me preguntabas por la justicia, y yo te decía que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires son jueces elegidos por el Consejo de la Magistratura, no son jueces que dependen del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no tiene nada que ver que esté gobernada por un distrito, sino todos los jueces de la provincia de Buenos Aires deberían ser de Kicillof hoy, porque la provincia ha sido gobernada casi en los últimos 30 años siempre por el peronismo. Me parece que no es una análisis. Y habrá, si se determinó que la competencia de la causa de Correos es de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, habrá que dejar que investigue el juez que corresponde a esa jurisdicción.
Sí.
Daniel, sí, una última de mi parte. Yo sé que no fue que las intenciones fueron las mejores, pero ¿no estás un poco arrepentido del texto de la ley de alquileres?
La ley de alquileres
no funcionó.
La trabajamos en el marco de equilibrar una relación de por sí desigual entre inquilino y propietario, y tratar de alguna manera de que los inquilinos sufran menos de los abusos que venían sufriendo. Y en ese marco trabajamos mucho. Es muy difícil, porque la Argentina no había, hace 30 años que no había ley de alquileres, con posiciones realmente muy enfrentadas.
Pero te gusta, yo entiendo la descripción, pero ¿te gusta el resultado final que tuvo?
Pero el resultado final tiene que ver, para mí, más allá de que la ley es mejorable y perfectible, sin lugar a dudas, cuando la ley entra en vigencia, ahí es cuando se empieza a ver sus efectos, y por supuesto para mí hay cosas que hay que mejorarla. Pero creo que el problema hoy de lo que reclaman de los aumentos de los alquileres tiene que ver con la inflación, no con la ley. A ver, en la Argentina el último año la carne aumentó un 80%, los alimentos más del 60%. ¿Por qué los alquileres iban a aumentar mucho menos? La realidad es que los aumentos...
Pero cuando aumenta la carne hay uno de las...
En la Argentina. El problema que tiene hoy la Argentina es la falta de política de gobierno y una inflación altísima.
Pero pará, pero no cuando aumenta algo... Daniel, cuando aumenta algo, hay un sector que se ve beneficiado, que es el que recibe el dinero del aumento, digamos, en algún punto. Acá pareciera que ninguno, más por más inflación y lo que fuera, ni propietarios ni inquilinos están conformes con la ley. O sea, o por lo menos
bueno,
con...
Los propietarios, no desconozco por qué no están conformes, la verdad, porque si aumentaron los alquileres deberían estar conformes.
Porque no alquilan.
Más allá de eso, seguramente será porque hay otros derechos que tienen los inquilinos que hemos incorporado que están muy bien, como por ejemplo que puedan garantizar no solamente con un título de propiedad, o que el contrato sea de mínimo de 3 años, sino de 2 años, con lo cual le das mucho más estabilidad. Será por esas razones. Ahora, los inquilinos, por supuesto, tienen razón en preocuparse por los aumentos, pero hay que aclarar a la gente que los aumentos tienen que ver no con una ley, sino con realmente el problema que tenemos hoy, que tenemos la inflación terrible. La culpa es del gobierno, no de la ley. Pero más allá de eso, por supuesto que me parece que hoy por hoy, si hay algunas cosas que cambiaría de la ley, sí, por supuesto que hay cosas que cambiaría. Fue una ley diseñada para un país normal y no para un país donde tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, ¿no?
Daniel, la última pregunta que te hago y tiene vínculo con la lista. ¿Cómo quedó la lista de Juntos para la provincia? ¿Ya está determinado que el primer lugar es para Santilli, el segundo para Ocaña y el tercero para Manes?
Sí, es lo que corresponde por los resultados de las PASO. Sí, así que así va a ser. Creo que tenemos una muy buena propuesta electoral, ¿no? Con Diego, Graciela y Facundo, me parece que son tres muy buenos candidatos, más allá de toda la lista, y creo que eso va a ayudar y va a significar una muy buena propuesta electoral para noviembre, sí, va a ser así.
López Murphy era en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno. Después, evidentemente, llegará el momento de sentarse y empezar a hablar de las propuestas de campaña, ¿no?, claramente, para la provincia de Buenos Aires.
Sí, sin lugar a dudas, hay un montón de cosas para proponer para la provincia, no solamente para proyectos que pueden ser en el Congreso Nacional, sino también en la legislatura. Además, justamente en ese proceso vamos a empezar a discutir el presupuesto para el 2021-22, seguramente, que todavía estamos esperando que el gobernador eleve, y muy preocupados porque todavía no sabemos en qué se están gastando los recursos públicos de la provincia, ¿no? Pensemos que la provincia recibió 30 mil millones de pesos del fondo que se creó el año pasado, cuando se le quitó 1.5% de participación a la Ciudad de Buenos Aires para temas de seguridad luego de la crisis con la policía bonaerense, y esos 30 mil millones no sabemos en qué se gastaron. En seguridad seguramente que no, porque la verdad que en La Plata lo vemos todos los días, la inseguridad es cada vez más grave, ¿no?
Y hablando de la Ciudad de La Plata, como mencionabas vos recién, viste que si todo el mundo es periodista deportivo, dicen que si el mundial es mañana, lo gana Argentina. Todos queremos que el mundial sea mañana, o no, todos queremos que el mundial sea mañana. Están todos en el Dibu Martínez te desconcentra a todos los arqueros, Messi está en el mejor momento.
Bueno, pero es mañana, es pasado.
Bueno, si las elecciones del 23 fueran mañana, Garro dice que sean mañana y que me habiliten a competir, porque ya es el gran ganador de estas últimas elecciones en la Ciudad de La Plata.
¿Sí?
Y creo que sí, no sé, vos cómo lo ves, Daniel.
Mira, yo creo que, por supuesto, Julio es nuestro intendente en la ciudad. Yo creo que el gran ganador es, más allá de, por supuesto, que él es el, el líder en este proceso es Juntos, ¿no? Porque en definitiva sacamos un resultado electoral donde todos trabajamos para que Juntos y Santilli y los que encabezan las listas tengan un buen resultado. Así que parece que sí, estamos muy contentos, muy satisfechos en general. Julio Garro, yo también, y seguramente todos los que trabajamos para...
¿Podrá reelegir?
Para eso.
¿Podrá reelegir Garro?
No lo sé, te diría, la ley está vigente, salvo que la ley se cambie, es una ley que yo creo que es sana, que ponga un límite de dos mandatos. Me parece que así como el gobernador tiene dos mandatos,
no debería, ¿no?
Tiene dos mandatos, me parece que es sano que también los intendentes tengan renovación.
Claro. Las reelecciones indefinidas no son buenas para nada, ni para la ciudad.
No, yo creo por eso, estoy convencido que la renovación es muy buena, y si hemos tenido posiciones críticas hacia algunos ciertos gobernadores que se han eternizado como Infran en Formosa, me parece que nosotros tenemos que ser coherentes en nuestro espacio político y mantener una idea, además, que impulsó María Eugenia Vidal, que es justamente dos mandatos, que me parece que está muy bien para cualquier transformación que se quiera hacer como intendente, ¿no?
Bueno, Daniel, te agradecemos mucho. Casi nos peleamos. Casi.
No, mira, estuvimos hablando. No, Marcela, para nada. No, para nada. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero pelearnos por ideas políticas hay que, y por ideas nunca. Hay que
discutirlas,
debatir, pero
yo soy una apasionada.
Sin pelea.
Me parece que lo que mejor nos puede pasar es discutir. ¿Por qué no?
Sin lugar a
dudas. Me parece que es genial.
El pensamiento único no sirve.
No, para nada. Bueno, te mandamos un abrazo y gracias por estar en el programa. Que tengas muy buen día.
Abrazo grande a los dos, gracias. Para todos, buen día.
Gracias. Ahí estábamos con Daniel Lipovetsky, bueno, diputado provincial de Juntos.